Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas en Caja de Resonancia con Sergio Quartucci.
Continuamos intentando la comunicación mediante la cultura. Esto es Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública, en San Carlos de Bariloche, Santa Rosa o a través de la señal de internet de nuestra emisora. Ahora vamos a darle paso a la literatura. La ciudad de Berisso, y esto lo hemos contado ya en el programa, está geográficamente muy cerca del lugar donde nací, de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en algún momento formó parte del partido de La Plata. Pero a pesar de esta cercanía geográfica, Berisso tiene, o por lo menos tenía, algunas características que la diferenciaban mucho de su vecina. Ello se debe a que, siendo una ciudad más pequeña, albergó a gran cantidad de inmigrantes de diferentes comunidades europeas que llegaron a nuestro país con las grandes oleadas inmigratorias que tuvieron lugar a fines del siglo XIX y principios del XX. De hecho, en Berisso existían clubes, instituciones que representaban a la gran mayoría de estas comunidades. Estoy hablando en pasado porque soy consciente que con el paso del tiempo hoy están los hijos y los nietos de aquellos inmigrantes que llegaron a nuestro suelo muchas veces sin haber tenido la posibilidad de regresar jamás al lugar donde nacieron. A la ciudad de Berisso se la conoció y se la sigue conociendo como la capital del inmigrante. Aníbal Guaraglia, además de un querido amigo, es un escritor nacido en esa ciudad que desde siempre se ha interesado mucho en las historias traídas por aquellos inmigrantes que se han ido perdiendo como consecuencia lógica del paso del tiempo. Y como Aníbal tiene la capacidad para hacerlo, ha escrito muchos cuentos inspirándose en esos relatos que traían consigo esos personajes desde lejanas tierras. Además de ser el autor de la letra del himno de la ciudad de Berisso, Aníbal ha publicado 2 libros de cuentos y tiene muchos más que aún permanecen inéditos. Hace un tiempo que no lo traía a mi amigo para que nos haga un rato de compañía, al menos en mi voz. Hoy te propongo escuchar esta historia que se desarrolla en parte en Bielorrusia a principios del siglo XX y en parte en un Berisso más o menos actual.
Ya un ritual, una propuesta para suspender el correr del tiempo y adentrarse en otros mundos. Cuentos en Caja de Resonancia.
La ventana de la rústica taberna, ubicada junto a la encrucijada de 2 caminos que apenas herían la espesura del bosque, era el único ojo que brillaba en la noche. La nieve, eterna convidada del otoño ruso, se empeñaba en cobijar los árboles con su gélido manto. A media versta de ahí, los aldeanos dormían arrullados por el silbido del viento. La ley del más fuerte regía entre aquella gente. El zar los recordaba a la hora de cobrar los impuestos o cuando necesitaba reclutar hombres para la guerra, pero no los tenía presentes a la hora de defender sus derechos, ya que la policía secreta se dedicaba exclusivamente a desbaratar conspiraciones contra el soberano. Acodado sobre el mostrador, Semyon Andreyevich Melnikov bebía profusamente. Hombracho calvo, de imponente mirada y grandes bigotes rojizos, había sembrado el terror en aquel lugar. Medía casi 2 metros y su fuerza física era extraordinaria. Para él, la vida humana no valía mucho más que la de un insecto y se complacía en tratar a las personas con desprecio. El tabernero atendía a la escasa clientela que se había acercado aquella noche, auxiliado por su hija, de unos 12 o 13 años. En tanto, sentados en derredor de una mesa apartada del mostrador, 2 hombres recelosos tramaban algo en voz baja. «No es que me guste hacerlo, Nikolai, pero es necesario». «Sí, cuanto antes, y que el diablo nos lleve si esto no es justo». Solo el enano Nikitin gozaba de la simpatía de Semyon Andreyevich. El bárbaro le había tomado cierto cariño. «Ea, acércate, Nikitin. Acompáñame a beber». Si bien el enano no confiaba demasiado en el belicoso gigante, jamás lo contrariaba, y en cierto modo se sentía orgulloso de aquella amistad. «Con mucho gusto, Semyon Andreyevich, con mucho gusto», contestó el enano. Este lo tomó por las axilas y, sentándolo sobre el mostrador, como si se tratara de un niño pequeño, le comentó: «Hoy realicé una buena acción». «¿De qué se trata, Semyon?» «He librado a la aldea de otra sabandija. Esta mañana despaché al otro mundo al viejo Timofey. Ese estúpido ya no recordaba siquiera cómo se cose un botón. Le ordené que me hiciese un par de pantalones y cuando me los puse, vi que no llegaban ni a cubrirme los tobillos. Solo quise zurrarlo, pero ya sabes, no domino bien mi fuerza y es así que ese Timofey ya no volverá a estafar a nadie». Hablaba en voz alta, casi gritando. Le gustaba escandalizar. Y si bien se dirigía a su pequeño amigo, sabía que todos en la taberna lo escuchaban. «¿Oíste eso, Nikolai? Hoy le ha tocado al pobre sastre. Maldito. Se ha cebado en carne humana, el muy cobarde. No respeta ni a los ancianos. No tiene límites, ese chacal. Basta. Ni una palabra más. Hagamos lo debido». Después de mirarse a los ojos, evidenciando determinación, los 2 hombres dejaron unas monedas sobre la mesa y, enfundados en sus abrigos, salieron del lugar. No transcurrió mucho tiempo hasta que Melnikov decidió emularlos. El tabernero suspiró aliviado y le ordenó a su hija: «Irina, recoge aquellos vasos y después acuéstate». Ni bien apoyó un pie fuera de la taberna, una ráfaga helada le dio la bienvenida a Melnikov. Casi arrastrando sus botas, surcando la nieve, avanzó trabajosamente buscando a tientas la ruta adecuada. Se sentía pleno y dichoso. Juzgábase importante. Nadie se oponía a sus deseos. Si le gustaba una mujer, la poseía. Si no le agradaba un hombre, le daba una tunda o lo mataba. Así de sencilla era su vida. La alegría de sentirse todopoderoso hizo brotar de sus labios las estrofas de la única canción que había aprendido. ¡Ay, Maruja! ¡Mi amada Maruja! Pese a que los efectos del alcohol lo embotaban, continuaba progresando en el intento de regresar a su isba, ignorando que lo acechaban en la oscuridad. Si aún me quiere, un ruido sordo lo silenció abruptamente. Crujieron al quebrarse los huesos de su cabeza y se estrelló de bruces contra el suelo helado. Durante unos segundos habló solo el viento. Luego alguien preguntó en tono burlón: ¿cómo es eso? ¿Ya no canta el ruiseñor? Le respondieron: ni volverá a cantar. Berisso, 1994. No es que sean caras, pero no tengo plata. Gracias, me dijo la joven ama de casa mientras cerraba la puerta. Comprendí que aquella tarde sería imposible vender algo. Me pareció que no valía la pena seguir pasando frío. Entonces me metí en el primer bar que encontré. El sitio era pequeño, pero me acomodé junto a una de las cuatro mesas. Quedaron dos desocupadas, ya que de la restante había tomado posesión un viejito que jugueteaba con un cenicero. Su edad rondaría los 80 años y daba la impresión de ser extranjero. Sus ojos celestes me miraron solo un instante, pero profundamente. El mozo se acercó y, tras el saludo de rigor, me preguntó qué iba a tomar. Pedí un vodka. Él se dirigió hacia una estantería y regresó. Colocó una copita sobre mi mesa y la llenó hasta el borde, dejando la botella completamente vacía. En el momento en que me disponía a beber, el viejo de los ojos celestes me detuvo, formulando una extraña pregunta. ¿No tiene miedo, amigo? Mire que la botella quedó vacía. ¿Cómo dice? Piense que pudo haber estado enterrada, agregó sonriendo enigmáticamente. No pude precisar si estaba loco o borracho. No le entiendo, abuelo. ¿A qué se refiere?, le pregunté. Si tiene tiempo le explico, joven, dijo casi suplicando. Generalmente me gusta conversar con la gente mayor, pero los comentarios del viejo parecían no tener ni pies ni cabeza. No obstante, como se quedó mirando ansiosamente a la espera de mi respuesta, me faltó valor para negarme. Acérquese, le dije. Y me dispuse a escuchar disparates. Contento como un chico, se sentó frente a mí. Al ver la escena, el mozo me previno sonriente, con evidentes deseos de irritar a mi interlocutor. No le crea nada, es un viejo mentiroso. A la mujer aquella tampoco le creyeron. Siempre pasa así con los viejos, nunca nos toman en serio. Y lo bien que hacen, pensé abrumado por sus incoherencias. Escuche bien, amigo, comenzó diciendo, y me refirió la historia que paso a relatar. Bielorrusia, 1911. Vamos, Grigori, no seas cobarde. Solo vine para ayudarlos, Yo no soporto el alcohol. Queda nada más que un buen trago, vamos. Está bien, ganaste, Sergei. Beberé con tal de no escucharte. Sergei, Iván y Grigori no cumplían aún los 18 años. Habían crecido juntos en la pequeña aldea de Loktishi, compartiendo desde niños cientos de juegos y correrías. Nada se ocultaban entre sí, y de haber sido necesario, cualquiera de ellos hubiese arriesgado la vida por los otros dos. Aquella tarde primaveral los encontró bebiendo en un antiguo cementerio abandonado. Eso es, de un solo trago hasta el fondo, dijo Iván sonriendo y cruzando miradas de entendimiento con Sergei al descubrir un rictus en la cara de Grigori, causado por la repulsión que le producía el vodka. ¡Ah! Me arden las tripas. No sé cómo pueden beber esto. ¡Bravo! Te has hecho hombre, camarada. Has bebido el vodka más añejo de toda Rusia, exclamó satisfecho Sergei mientras le palmeaba la espalda. Si es así, me lo he ganado en buena ley. Me hicieron cavar bastante. Se avecinaba la noche. Los tres muchachos, cargando sendas palas sobre sus hombros, iniciaron un tambaleante regreso. Al poco tiempo, descubrieron que se les hacía muy difícil mantener la vertical. Iván fue el primero en admitirlo. Un momento, estoy mareado. Esperemos sentados que se nos pase un poco la borrachera. Está bien. Descansemos bajo aquellos árboles, sugirió Sergei. Transcurrió alrededor de una hora hasta que Grigori despertó. Al notar que sus amigos continuaban durmiendo, una idea macabra lo asaltó. Se acercó al lugar donde Sergei estaba tendido, tomó una de las palas y, sin inmutarse siquiera, le aplastó el cráneo a su camarada. Se disponía después a hacer lo mismo con Iván, pero un grito imperativo lo contuvo. Un cazador que pasaba casualmente por allí lo avistó en el momento preciso en que se aprestaba a asestar el segundo golpe mortal. El muchacho giró la cabeza y vio el cañón de una escopeta que le apuntaba, pero sin amedrentarse contestó con un vozarrón profundo, completamente inusual en su boca. «No me molestes, estúpido». Y al intentar continuar, obligó al cazador a disparar desde lejos, dejándolo herido de gravedad. Como es fácil de imaginar, el caso conmocionó a toda la aldea. La extraña muerte de Sergei, a manos de su amigo, fue lamentada por todos, y en el velatorio abundaron las lágrimas. El atribulado Iván no alcanzaba a comprender absolutamente nada de lo ocurrido. La policía tomó cartas en el asunto, y cuando se le preguntó por qué razón habían llevado palas, explicaron lo siguiente. Como todos sabían, en Bielorrusia y otros países vecinos, era costumbre enterrar junto al cadáver de un hombre que había sido aficionado a la bebida una botella llena de vodka. Conocedores de aquella tradición, se les ocurrió trasladarse al viejo cementerio abandonado y profanar algunas tumbas intentando encontrar botellas de bebida añeja, cosa que consiguieron con la ayuda de las aludidas palas después de algunos intentos fallidos. El insólito ataque de Grigori a sus amigos parecía inexplicable. Aunque nadie quedó muy convencido, el hecho acabó por ser atribuido a un súbito ataque de locura. Una sola persona tuvo el coraje de esbozar una hipótesis. Se trató de una mujer. Tras solicitar a Iván que que le indicara en qué tumba fue encontrada la botella en el cementerio, regresó a la aldea, reunió a unos cuantos vecinos y expuso su versión de lo ocurrido. Según ella, en aquella sepultura anónima habían enterrado a un feroz asesino cuyo cadáver había aparecido hacía muchos años semioculto por la nieve. Era tan aborrecido aquel hombre que su cuerpo hubiese sido devorado por las alimañas de no mediar la intervención de un enano que se apiadó de él y, asistido por un caballo, lo llevó hasta el cementerio y cavó una fosa para él. La mujer, de extraordinaria lucidez, teniendo en cuenta su edad, aclaró que sabía aquella historia por haber conocido al difunto siendo niña, ya que éste solía visitar la taberna de su finado padre. No sabiendo qué pensar, Iván, que se encontraba entre los oyentes, la interrumpió con estas palabras: «Está bien, babushka Irina, pero ¿a dónde nos lleva tu relato?». La vieja recorrió con la mirada el atento auditorio y sintió temor. No obstante, con voz tenue e ingenua dijo: «Existe una antigua leyenda que dice que una vez corrompida la carne, el espíritu del muerto se traslada a la botella y es posible que...». «Comprendo a dónde apuntas, pero hoy en día ya no creemos en historias de espíritus. Además, de ser cierto lo que sugieres, ¿cómo es posible que yo no sienta deseos de matar a nadie, habiendo bebido aún más que el propio Grigori?», comentó Iván, esbozando una sonrisa indulgente. Al caer en la cuenta de que aquellas personas no estaban dispuestas a creerle, la mujer solo atinó a decir: «Está claro que no creen en la leyenda, pero tampoco la conocen bien, Iván. Quisiera que me respondas una última pregunta y prometo no molestarlos más». «Adelante, Baba», dijo Iván. «¿Recuerdas quién bebió el último trago?». A nadie convenció la abuela Irina. Para colmo de males, Grigori falleció a los pocos días, sin haber recobrado nunca el conocimiento. Solo trascendió un comentario de su madre sobre su agonía. El desgraciado deliraba, y ella lo escuchó cantar. Nunca había escuchado aquella canción. Mencionaba el nombre de una mujer, una tal Natuya, Maruya o algo así. Pero eso carece de importancia. Un suceso inexplicable, de Aníbal Guaraglia.
Inmigrantes llegan cuando hace frío. Los inmigrantes pasan sin hacer ruido. Los inmigrantes sienten crecer el miedo. Los inmigrantes suman con los 10 dedos. Los inmigrantes creen que hay en la puerta del paraíso un papagayo de oro subido al hombro de un angelito. Cuando llegan los inmigrantes, se habla en voz baja. y en el barrio los comerciantes cuidan la caja. Los papeles del inmigrante están ajados, llevan la foto del dedo gordo por los dos lados. Cuando llegan los inmigrantes, se ha ido el día, y en la noche guían sus pasos las tres Marías. El hijo del inmigrante tiene ojos negros, el hijo del inmigrante lleva escondido un terrón de la tierra donde ha nacido, donde ha nacido. Los inmigrantes temen los uniformes. Los inmigrantes duermen codo con codo. Los inmigrantes fuman tabaco negro. Los inmigrantes usan pañuelo al cuello. Los inmigrantes creen que hay en la puerta del paraíso un papagayo de oro subido al hombro de un angelito. Cuando llegan los inmigrantes, se habla en voz baja, y en el barrio los comerciantes cuidan la caja. Lo que quieren los inmigrantes es muy poquito, una ventana con una jaula y un pajarito. Cuando llegan los inmigrantes, se ha ido el día, y en la noche guían sus pasos las tres Marías. El hijo del inmigrante tiene ojos negros, el hijo del inmigrante lleva escondido un terrón de la tierra donde ha nacido, donde ha nacido.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Después de haber compartido el cuento de Aníbal Guaraglia, mi querido amigo bericense, que ama a su ciudad y rescata esas raíces y esa realidad que poco a poco se va perdiendo, escuchábamos a Jairo de su disco Cielos, que fue publicado en el año 94, una de las tantas composiciones que realizó sobre textos del poeta cordobés Daniel Salzano, Los Inmigrantes.